Muy bien, antes de iniciar nuestra segunda clase, recuérdese que es necesario que nosotros estemos en el estado de comunión con el Señor y la provisión divina pues nos permite precisamente hacer eso. Vamos a ir a 1 Juan 1:9, si es necesario, hacemos uso de la confesión si es necesario y iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1026. Estamos estudiando Apocalipsis 21:1, que dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces tenemos que de aquí hemos partido para ver esta frase, un cielo nuevo y una nueva tierra, y hemos pasado pues por el Antiguo Testamento viendo a los profetas del Antiguo Testamento, tales como Isaías. Estuvimos viendo en el Nuevo Testamento a Lucas, vimos también varios pasajes en Isaías pues concernientes a esto. También fuimos y vimos Salmos 102, también entramos a 2 Pedro 3:3 en el Nuevo Testamento, y aquí vemos pedacitos del rompecabezas que nos permiten ver la imagen completa de esta frase. ¿A qué se refiere esta frase? Y hemos encontrado que esta frase es aplicada en dos diferentes lugares. Cronológicamente vemos que primero se utiliza para el reino de la restauración del reino milenario de la tierra después de los eventos cataclísmicos de la tribulación, antes de iniciar el reino milenario. Para él lo que hace es restaurar la tierra o remodelarla de una manera espectacular, y después que termina el periodo del reino milenario se utiliza un cielo nuevo y una nueva tierra para indicar la remoción de todo lo que existe y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Okay. Y ahora vamos a ver los marcadores bíblicos que nos permiten diferenciar. Aún más, hemos visto una serie de ellos, pero ahora vamos a ver otros marcadores bíblicos que nos permiten poner esta información en el lugar preciso. Entonces, ya vimos que en Hechos 3:21 nos dice: a él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hemos visto que la palabra restauración en este caso es una hapax legomena, que es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia, y la palabra es apocatastasis, y esta palabra nos deja saber que va a ser una restauración. Es utilizada aquí para dejarnos saber que los elementos que existen son los que van a ser utilizados y de nuevo pues restaurados. Entonces vemos que antes del inicio del reino milenario, en el transcurso inicial, o sea, recuérdense que hemos visto ese periodo de restauración entre el reino milenario y el final de la tribulación. O sea que está hablando del periodo del reino y no del periodo después del reino mesiánico. Pero también vamos a ver las diferentes aplicaciones que tienen que ver con el final. Lo mismo ocurre con Mateo 19:28. Tenemos muchos versículos bíblicos para ver esta información. Nos dice lo siguiente: Jesús les dijo, de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, de esa manera lo tienen ustedes en muchas Biblias. Si tú ves esto, en el tiempo de la regeneración, no trae a la mente el verdadero significado de la palabra. La palabra es paligenesia. Ya sabemos que Génesis es nacimiento, ¿okay? Pero está hablando de regeneración. Y nos vamos a dar cuenta de que esta palabra puede ser traducido de otra manera. Dice, cuando en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que nos está diciendo. Permíteme ponerles a Mateo en la Nueva Versión Internacional. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación, se dan cuenta que aquí la renovación es diferente, y también la podemos ver la Santa Biblia, versión popular que tiene en estos momentos, me parece que está en el Mateo 19:28, dice, cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado. De esa manera ha sido traducida en la Santa Biblia. ¿Eso es lo que tienes? ¿Ok? O sea que está un poquito diferente la traducción, pero nos deja saber que las cosas van a ser renovadas. para ser renovadas por el Señor, para el transcurso de su gobierno. Entonces, esa es la palabra que se utiliza, palingesía. Cuando se ven dos Gs en el griego, la primera G suena como una N, y palingesía. ¿Okay? Entonces, esa es la renovación de la nación de Israel a la tierra prometida durante el reino mesiánico, y no está hablando del periodo después del reino, como comprenderán. Entonces, ahora, hay otros pasajes también que sí indican la destrucción completa del cielo y de la tierra. Entonces vamos a ir a esos pasajes porque, como les digo, hay una doble aplicación aquí de esto, y vamos a Salmo 102, 25 al 26. Dice, tú fundaste la tierra en la antigüedad y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Verdad? Aquí está el perecerán. Esa es una palabra definitiva. Una persona perece, caduca, deja de respirar. ¿Para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. ¿Okay? Sirve para ser enterrada. ¿Okay? Entonces, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Esta palabra, el uso ha llegado a tal tiempo en que ya tiene que ser cambiado. Como la ropa los cambiarás y pasarán. ¿Okay? Entonces aquí sí está hablando de un nuevo cielo y una nueva tierra. De nuevo, esta palabra nos hace saber que va a haber una destrucción total del universo, y la tierra y el cielo va a ser una nueva creación. Entonces, de nuevo aquí podemos ver la idea del cambio, ese cambio que nos está hablando en este versículo de Salmos. O sea que no es una renovación, sino que es una nueva creación en este caso. En Isaías 34:4, veamos de nuevo a Isaías, porque a este hombre se le dio muchísima información concerniente a estos eventos. Él es el que podía ver a través del tiempo, y claro está, tiene este pequeño problema, pero aquí tenemos algo muy interesante. Dice, todo el ejército de los cielos se corromperá. La palabra, ahí se las puse en el griego, la palabra es makak, que significa marchitar, disolver, envejecer, pudrir. Es un proceso degenerativo, básicamente. Y los cielos se plegarán como un rollo de pergamino, y todo su ejército caerá como caen las hojas de la parra o como caen los frutos secos de la higuera. O sea, cesan de ser. Entonces aquí tenemos una imagen clara de la destrucción de los cielos y de la tierra. También podemos ir a Isaías 51:6, donde tenemos información adicional. Nos dice, alcen a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Aquí les tengo tres diferentes traducciones. Esta es la Reina Valera del 60. En la Biblia de las Américas tenemos, alcen vuestros ojos a los cielos y mirad a la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán. Aquí está una palabra diferente. Y la tierra como un vestido se gastará, y sus habitantes como mosquitos morirán. Recuerden que aquí no dice nada de mosquitos en Isaías de la Reina Valera del 60, pero aquí sí. Como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Si vamos a la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, es otra de las Biblias católicas, que dice, alcen al cielo sus ojos y oteen la tierra. Aquí de nuevo aprendí una palabra nueva que es otear. No sé si la han escuchado. Ver detenidamente alguna cosa significa otear. Y oteen la tierra por abajo, como el cielo cual humo se disipa. Esa palabra, de paso, otear, es muy parecida. Hay una palabra en el griego que es blepo. De ahí viene la palabra blip en inglés. Blip, que es un vistazo. Y hay otra palabra que se llama orao, con H. Jorao, se pronuncia casi como jorao, que es ver detalladamente. Esta palabra es más parecida, pues otear es más parecida a la segunda palabra. Entonces, alcen al cielo sus ojos y oteen a la tierra, fíjense en ella fijamente para que vean lo que está pasando por abajo. Como el cielo cual humo se disipa y la tierra cual ropa se desgasta, sus moradores como mosquitos mueren, pero mi salvación será para siempre y mi obra de justicia no se frustrará. Ahora, en esa versión, ¿tú la tienes ahí? Isaías 51:6. Sí, no, pero tiene otras palabras. Levanten los ojos al cielo, dice. Aquí dice, alcen los ojos al cielo. Y no dice otear.
No.
Ok. ¿Qué dice ahí?
Levanten los ojos al cielo y miren abajo, a la tierra. permanecerá como el humo, y la tierra se gastará como un vestido, y sus habitantes morirán como un mosquito. Pero mi salvación será eterna, mi victoria no tendrá fin.
Fíjense que es diferente. Si se dan cuenta, es diferente a la traducción de la Católica, que es la Biblia de Jerusalén, y diferente a la Biblia de las Américas. El asunto es que es muy claro, aunque no importa qué versión tengas, aunque sea un poquito diferente las palabras, se está hablando de que aquí vemos el contraste entre la naturaleza temporal de los cielos y de la tierra presente y la salvación eterna del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué nos llevamos nosotros a este planeta? La palabra de Dios. Los millonarios son los que tienen la palabra de Dios. Más palabra de Dios, más millonario eres. Tienes el capital espiritual. Te lo llevas de la tierra. De aquí te lo llevas. Cuando mueras vas a estar en la presencia del Señor. Lo único que vas a tener que vale la pena es la palabra de Dios y las obras que produciste con la palabra de Dios. Porque para producir las obras buenas tienes que tener la palabra de Dios. Okay, después regresas a gobernar con él. Lo que yo hice pues es un estudio de la palabra que lo respalda en el griego, que es muy importante pues porque te permite ubicar. Aquí en Isaías 51:6 tienes que ir a la Septuaginta para ver la palabra en el griego. Y vamos a ver la palabra en el griego de una vez, lo hacemos todos juntos para que ustedes se den cuenta. Y aquí la palabra que está utilizando, esta es la palabra ojos, optamos, homenkai emblephthate. Fíjate que aquí se utiliza, ¿se recuerda que le dije la palabra blepo? Aquí tiene emblesfate, le añade este sufijo para dejarnos saber. Aquí básicamente lo que está haciendo es darle un vistazo a lo que está pasando en la tierra. No, eso significa que esta palabra que utilizaron aquí en la Biblia de las Américas, no, en la versión de la Biblia de Jerusalén, Oten es completamente diferente a la palabra que utilizan aquí, porque es blepe, dale un vistazo a la tierra, no quédate detenidamente viéndola. Bueno, de todas maneras, eis ten gen en la tierra, cathos, oti, y en los cielos, cathos, esten emaitium, palin, utiliza la misma palabra, esta es la palabra. Mostly pass, pasará, hacerse viejo. Si sí, lo pueden ver allá abajo en inglés, to make old, mostly in the past. In the past, en el pasivo. De palayón, ¿verdad? Que es la misma palín. Que de ahí viene la palabra esa, la hapax legomena que estaba en el otro, en la otra palabra. Hacerse viejo, cuando se utiliza en el pasado. Ser viejo o anticuado, básicamente. Entonces, ahí tenemos la palabra que se utiliza para describir eso. Y es muy interesante porque ahí descubrimos dos cosas rápidamente acerca de las diferentes traducciones, pero yo no tuve tiempo para hacer eso porque la verdad es que pues hay mucho. Como pueden ver, esto tiene muchísima información. Bueno, entonces, vamos a regresar a la segunda de Pedro. Después tenemos lo que Jesús dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algo espectacular. La palabra viviente es el Señor Jesucristo. Y la palabra es Dios. Él habla y crea. Dios no necesita nada para crear, sino decir, Él habla, ¡pum!, y se crea. Así de simple. Entonces, todos estos versículos indican que va a haber una destrucción del cielo y de la tierra presente. Está hablando de cosas que se ponen viejas. Como dicen en Colombia, plátano maduro no vuelve a verde. El tiempo que se va no vuelve. Correcto. En otras palabras, ya si tú te pones viejo, ya tú no vas a regresar a nuevo. Eso, pasaste a la historia.
Por eso es que no alcancé a leer, pastor.
Pasaste a la historia y lo demás es recuentos. Ahora, regresemos a la segunda de Pedro, pues 3, 7 y 10. En estos pasajes que se prestan para el debate, pues estos son los que más se prestan para este debate, pero es bastante claro que se refieren pues a una destrucción futura del cielo y de la tierra como existen hoy en día. Veamos la segunda de Pedro entonces. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego. Por su palabra, ya él supo en la eternidad pasada me estuvo a la destrucción. Ustedes tienen este tiempo que yo les voy a dar para hacer las cosas que yo quiero que hagan. Si me hacen caso, les va bien. Si no me hacen caso, pues sigan buscando lo que están buscando sin mí y verán que no van a encontrar nada. Entonces, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Y después, en el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Esto es algo muy interesante, pues, porque aquí, primero que todo, el juicio de los impíos ocurre al final del reino milenario, ¿verdad? Ese es el gran trono blanco. Y después de eso, pues, estudiamos al final de Apocalipsis, capítulo 20, que eso es lo que va a ocurrir, el gran trono blanco para los impíos. Y después, en esta de segunda de Pedro 3:10, primero nos dice, que por el día del Señor vendrá como ladrón. Para los que van a ser juzgados es una sorpresa, pero no para los entendidos. Para los entendidos no sea ninguna sorpresa, porque a nosotros se nos ha dicho que vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros somos los que entendemos. Entonces, ahora la terminología de la frase, el día del Señor, la hemos estudiado con gran detalle en el pasado, y se puede referir en una forma angosta a la final del periodo de los 7 años de la tribulación, pero tiene un sentido más amplio también, que cubre el periodo un poquito después del rapto de la iglesia, cubre todo el periodo de la tribulación y cubre el final del reino milenario y el castigo, pues, a Gog y a Magog, que hace nuestro Señor Jesucristo a la final, pues, estas personas son destruidas por fuego. Ahora, este pasaje, entonces, no se refiere a la renovación que ocurre en el transcurso del milenio. Es muy claro por el contexto que se refiere a la destrucción del cielo y de la tierra presente, y esto no es una renovación del planeta, esto es una restauración del planeta para que pueda ser habitado, no es, pues, la restauración del planeta para que pueda ser habitado después de los horrores de la tribulación. Entonces dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No queda nada. Después, en segunda de Pedro 3:11, nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Piedad? ¿Qué quiere decir piedad para nosotros? Porque no, yo recuerden que yo me creé en la Salle, y en la Salle, pues, la piedad era algo sublime que tú hacías, y que tenías el halo aquí arriba, y el comportamiento era impecable, y era una cosa increíble. No sé si ustedes tienen el mismo concepto de la piedad, ¿no?
Puede ser pastor, que sí, sintamos compasión.
Que sintamos compasión, que seamos piadosos.
Por alguien. Ok. ¿Por alguien?
Sí, o por algo. ¿Cómo la entienden ustedes la palabra piadoso? Comportamiento piadoso. Para mí tiene una connotación religiosa. Así, muy, muy, estoy muy pegado al Señor y ustedes, ¿no? ¿Ah? Muy perfecto, muy, ok. Esa es la connotación que yo le veo. ¿Pero saben qué significa? Sí, con su velo, ida, piadosa, que va, pero pues es muy religiosa. Voy con mucho gusto. Qué bueno que me lo preguntaste. Porque yo te lo voy a poner aquí. Piadoso. Persona que siente o muestra pena o compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. ¿Ok?
Compasivo.
Compasivo. Piadoso quiere decir que nosotros caminamos llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque puede ser piadoso un musulmán, puede ser piadoso un hindú, puede ser piadoso cualquier persona que no cree en el Señor, pero esas personas que no creen en el Señor no pueden caminar en el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, tienes esas 8 cosas que son esos componentes de la esfera divina de amor y poder, que no se las puse hoy porque yo sé que ya se las saben de memoria, ¿verdad? Entonces, eso es la piedad. La piedad es caminar en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Número 5, número 6, amarás al prójimo. Que inspira, implica o denota devoción y piedad religiosa. Eso habla de cuántos. Imagínense a los musulmanes lo piadosos que son, los dedicados, ¿ah? Que dejan de trabajar y se tienen a para ser piadosos, ¿verdad? O sea que no, la connotación que tiene, pues no amerita lo que es la cristiandad. La cristiandad nos está hablando de la plenitud del Espíritu Santo y de nuestro caminar en amor. Básicamente, todo se resume en amor. Que tú no tienes que ser una persona que está llena del Espíritu Santo y que ve una persona que está pasando problemas. Lo primero, nosotros estamos aquí para hablar de Cristo. Y si te toca ayudar a una persona que está en circunstancias muy adversas, pues tú vas a darle la mano, no lo vas a dejar ahí nomás, ¿verdad? Porque eso no sería entonces ser un buen cristiano que está amando al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Pero lo que, ¿vas a utilizar esa ocasión para qué? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Ah? Para darle la buena nueva. Dios lo ama y Dios tiene cosas para esa persona. Lo que pasa es que tiene que ir directamente a su padre. Quizás es un llamado de su padre para que despierte. ¿Okay? Ahora, no estamos para juzgar, pero es la oportunidad que tenemos. No nos vamos a dar a esa superpiedad que no tiene que ver con nada. Cuando dice santa conducta, santa, santo es separada, una conducta separada. ¿Okay? Un comportamiento. De nuevo se refiere, ese y que está ahí es un calco copulativo. Une a las dos palabras. Y es el resultado de permanecer en la plenitud del Espíritu Santo, viviendo en la esfera de un amor, creciendo, conociendo al Señor, etcétera. Entonces, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para el Señor, no para la carne. Entonces, después de esto, pues, dice Pedro 3:12, nos dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Aquí está hablando, a ver, ahora les pregunto a ustedes, porque yo sé que me están escuchando, veo caras que me están escuchando. Aquí nos referimos a este pizarrón. ¿Está hablando de este nuevo cielo y nueva tierra o de este nuevo cielo y nueva tierra? La teología se divide, ¿eh? Así se divide. Estamos viendo lo mismo y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Pero esto es muy claro, o sea, estamos hablando de un pasaje bíblico que es el que determina la ubicación de donde se debe utilizar la palabra el nuevo cielo y nueva tierra. Porque dice, esperando y apresurando la venida del Señor, el día de Dios. Recuerden que el día de Dios tiene tres connotaciones en latín. ¿Cuáles son las tres connotaciones? La primera, en el sentido angosto, es después de la tribulación, ¿verdad? El día del Señor. Pero en el sentido amplio, antes del final de la tribulación, en el transcurso de la tribulación y después al final del reino milenario, el día del Señor. Aquí está diciendo esperando y apresurando la venida del día de Dios. El día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego. Eso es clarísimo. Los cielos serán destruidos. Ahora cambiamos a la última. Ok. Entonces también. Ok. Y los elementos se fundirán con intenso calor. Si Dios está restaurando, si nuestro Señor está restaurando el milenio, ¿lo va a fundir con intenso calor? No lo va a restaurar, ¿okay? Entonces, qué bueno que me están escuchando y qué bueno que les estoy haciendo la pregunta porque llegamos a tener más solidez. La próxima dice, porque esto mismo se explica, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta? Según su promesa. Pero hay una palabra ahí, ¿a qué se está refiriendo este entonces? ¿Y ustedes qué dicen?
Pues yo entiendo que es post-milenio.
Aquí está el post-milenio, de nuevo, y aquí tenemos después del milenio.
Para mí es post-milenio.
Post-milenio, ok, tenemos dos post-milenios, dos contra uno. Quiere decir que la mayoría... ¿Tú también estás
no,
en dónde?
No, yo estoy en el medio.
Porque, pastor, la justicia después del reino es ahí, pastor. Después de la tribulación.
No, ahí está hablando.
¿Después de la tribulación o después del milenio?
No, está hablando de los dos. Del milenio y después.
Aquí, este versículo. ¿Este versículo de quién está hablando?
Está hablando en plural.
No, o sea, fíjense lo que es la teología. Tenemos tres puntos de vista teológicos. Uno es que está hablando de los dos, el otro es que está hablando del milenio, y el otro es que está hablando después del milenio. ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Quién ganó? Fíjense, aquí él está diciendo, fíjense lo que dice. Aquí vamos al versículo pasado. Mira, nos está diciendo, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Claramente, el final del milenio.
Es que terminó el milenio, Satanás será desatado y mandado, será
mandado
y habrá una nueva tierra y
Ok. Usando la palabra bíblica que se encuentra en el próximo versículo, pero pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia, el milenio. Él está hablando del milenio, okay. Él está hablando, nosotros, hasta Pedro está diciendo, nosotros esperamos esto donde reina la justicia. Pero nosotros sabemos que posteriormente va a haber la hecatombe, que no va a ser el cielo de nueva tierra. ¿Sí? Pero este está el pero. Ese pero tiene una posición muy importante en el griego y en el español también, porque está haciendo contraste. Está haciendo el contraste del previo con ese nuevo, pero no está cronológicamente en orden. Está adverso cronológicamente.
Bueno,
sí, o sea, se dan cuenta ustedes, esto no van a creer, este mismo debate es lo que ocurre y ha ocurrido por 2000 años. Que personas que por eso tenemos que ir al original y ver, escudriñar las cosas como son. Yo por eso le estoy dando estos versículos bíblicos que nos permiten a nosotros ver. Aquí estamos hablando de ese contraste que forma el pero, está hablando de dos cosas diferentes. Yo voy a ir a mi casa, pero antes tengo que ir al restaurante. ¿Ok? Ese pero hace el contraste entre lo que está pasando. Entonces, este es un periodo donde mora la justicia, pero todavía existen personas que han nacido en el transcurso del milenio con una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Porque aquí nos dice que según su promesa, nosotros vamos a estar en el nuevo cielo y nueva tierra, la restauración del reino milenario de la tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Quién es el justo y el que justifica? Cristo. Cristo va a haber justicia perfecta en ese periodo donde mora la justicia. Entonces, todavía van a existir personas que han nacido en el transcurso del milenio y que han entrado con la naturaleza pecaminosa. O sea que no es perfección. ¿Sí me explico? Todavía no han sido depurados las personas que todavía viven, porque todos tienen la naturaleza pecaminosa. Hay dos enemigos, el mundo y la naturaleza pecaminosa, pero el sistema cósmico de Satanás ha sido desmantelado. Entonces, con esto pasamos revista, pues, sobre estas inquietudes que estos versículos pueden ofrecer. Como pueden ver, sí hay, te hace ver un lado y te hace ver el otro, pero están todos en la misma página histórica, quiero que lo sepa. Eso es muy interesante, quiere decir que están pensando. Ahora quiero enseñarles un par de cosas, porque hay más información para cementar esto. Uno de los mejores argumentos que tenemos para saber esto, se trata de una nueva creación, del nuevo cielo y la nueva tierra, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, en el mismo que estamos estudiando, especialmente en el versículo 1. Una nueva tierra, cuando vemos al final del versículo, nos deja saber que no habrá mar. No habrá mar. ¿Ok? Entonces, ahí dice, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. ¿Aquí está hablando de quién? ¿De milenio o después del milenio? ¿Ah? A ver, vamos a comenzar por aquí. ¿Qué dice? Al final. Tú estás hablando, ella dice que es al final. Entonces, ¿a dónde te ubicas?
¿Ah?
Pero aquí no, en este campo. ¿Vos qué opinás?
Ahí dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra.
Pues, entonces, ¿a qué se está refiriendo?
Al posmilenio.
Al posmilenio. ¿Y tú qué dices? ¿Posmilenio? ¿Posmilenio? Oh, no.
Posmilenio.
Posmilenio. Sí, señor. Y el marcador grande es que ya el mar no existe. En el milenio el mar va a existir, pero no va a existir en el nuevo cielo y la nueva tierra. La palabra que se utiliza en el griego es agua de mar salada. Eso no significa que no va a haber agua dulce, ¿okay? Sino agua de mar salada. Entonces, porque si no lo dijera. Entonces, Esta es una distinción grandísima, como pueden ver. Esto sí te da un marcador fenomenal para saber a cuál se refiere. Entre la tierra presente y la nueva creación de la tierra. El mar salado también es un indicio de la presencia del juicio, de turbulencia. Ahí se espera la muerte, es incontrolable. El hombre con todos sus recursos en la faz de la tierra no puede domar el mar. Entonces habla de algo incierto, no lo puede detener. Entonces es un lugar que indica caos, y esto es uno de los siete males que Juan dice en los capítulos 21 y 22, que no va a existir en la nueva tierra. Entonces, el mar salado ya no va a existir, la muerte, el llanto, el dolor, todos han pasado. En Apocalipsis 21, 4 nos dice, él enjugará, recuerde que el capítulo 21 está hablando específicamente de el nuevo cielo y la nueva tierra creado después del milenio. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces ya está hablando del nuevo cielo y la nueva tierra. Y después, en Apocalipsis 22, 3 también dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Fíjense lo que va a estar, ¿qué? El trono de Dios y el Cordero estarán ahí, pero sus siervos y sus siervos le servirán. Muy importante, ahí no habla del templo, ¿ok? Ahí no hay templo, ya se lo voy a explicar. Y después en el 21-25 nos dice, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Eso no pasa en el milenio, ¿ok? En el milenio está el gran... Ya vieron la extensión del templo milenario, es enorme, ¿ok? Pero aquí no hay noche. Entonces está hablando de la Jerusalén que viene del cielo, baja, y va a estar aquí en la faz de la tierra. Entonces... En Apocalipsis 22, 5 dice, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Señores, yo sé que ustedes hacen inversiones en la faz de la tierra. ¿Okay? ¿Sí? Esa es la promesa del Dios Todopoderoso que no puede mentir. El creador de todas las cosas. La inversión que nosotros hacemos con la palabra de Dios para la gloria de Cristo, hay que recalcar eso, es eterna. La posición que tú tienes en el Señor es eterna. El Señor no puede mentir. Así como creó las cosas instantáneamente y nosotros sabemos que lo hizo, esperen que ya ustedes van a ver ese nuevo. Yo los invito a que estén aquí desde el inicio, porque va a ser complicado, pero va a ser excelente, va a ser profundo lo que les voy a enseñar terminando el libro de Apocalipsis. Lo que nosotros tenemos en el Señor sobrepasa el entendimiento, es indescriptible. Nosotros no podemos entender con la capacidad que tenemos hoy en día, porque Dios no nos los quiere revelar, porque si no, no los dijera. Pero no tenemos el marco de referencia para entender lo grandioso que viene. ¿Okay? Eso es algo que es muy interesante. Lo único que sí sabemos es que Dios nos ama, nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros hemos hecho su voluntad en la faz de la tierra, somos privilegiados por el Señor. Todos vienen, pero son algunos que tienen esa posición exaltada en el Señor. El final del capítulo 20, fíjense lo que tenemos en el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. ¿Okay? Fíjense en esto porque, de nuevo, esto indica la remoción del cielo presente y de la tierra. ¿Okay? Y de nuevo, en el capítulo 21:1, vemos la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora les doy algo más, porque hay más marcadores. Esto tiene una serie de marcadores. Hay algo adicional. Hay todo tipo de personas que creen en la naturaleza literal del capítulo 21 de Apocalipsis. Que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en hacerlo? Él habla y se hace inmediatamente. Él no está sujeto, recuérdense que él no está sujeto al tiempo y al espacio. Otros sí. Pero él no está sujeto a ninguna de esas cosas. Y esto es algo muy interesante porque hoy en día, de acuerdo pues con la presión que ha existido en la iglesia por los últimos 100 años con la ciencia, porque el carbono tiene una peculiaridad de que puede ser los átomos que se van despegando, que causan la entropía, tiene cierta duración de años. Entonces ellos utilizan el carbono para datar la Tierra. El tiempo que lleva la Tierra vigente, ellos han llegado a millones de años. Ese concepto, debido a que hay documentación científica, entre comillas, que es una mentira, de paso, y eso, de eso también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, los teólogos nuevos han dicho, bueno, en realidad, verdad, esos 7 días pueden significar 7 millones de años, porque no está hablando de días literales, etcétera. Si Dios puede crear instantáneamente el nuevo cielo y nueva tierra, ¿por qué no puede crear inmediatamente el nuevo cielo, la tierra y los cielos que existían antes? ¿Me explico?
Interpreta como humanos.
Correcto, como humanos, no tiene, porque no hacen la diferencia de creador-creación, básicamente. Están utilizando las reglas que ellos están descubierto, naturales. Sin naturales.
Reglas humanas y naturales a cosas divinas.
Exactamente, lo cual es un error craso. Ahora, ellos hablan de miles de millones de años, pero entonces nadie puede detener al Señor. Eso es lo que les quiero decir. Nadie puede detener, es Dios omnipotente, Él hace las cosas, Él las habla y se hacen, nada más. Entonces, tenemos que no hay más mar en la nueva tierra, que es una diferencia grande entre la nueva creación y la antigua creación. Tenemos una diferencia radical entre la tierra presente y la nueva tierra. Y otra diferencia tiene que ver con el templo. En el transcurso del reino milenario va a existir un templo descrito en Ezequiel 40-48, capítulos 40-48, y en el nuevo cielo y la nueva tierra no va a haber un templo en la nueva Jerusalén. O sea que hay otro marcador que nos deja saber que cuando habla de nuevo cielo y nueva tierra está hablando de dos cosas diferentes de acuerdo al contexto donde se encuentra. Pero está hablando de una restauración versus una creación nueva. Entonces, en Apocalipsis 21 y 22 nos dice: y no vi en ella templo alguno. Recuerda, el capítulo 21 que nos está hablando del nuevo cielo y la nueva tierra. Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Okay? Entonces, clarísima la Biblia enseñándonos esto. De nuevo, esto nos enseña una distinción entre la tierra presente remodelada en el transcurso del reino milenario y la nueva tierra. Y por eso tenemos que concluir que Apocalipsis 21 lleva la acción hacia adelante, más allá del capítulo 20, y al final del capítulo 20 el cielo y la tierra son destruidos, y en el capítulo 21 un nuevo cielo y una nueva tierra es creado. Entonces, en el centro de todo esto va a estar la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Entonces, otro marcador es que en el transcurso de los nuevos cielos y la nueva tierra, ahora la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y es el próximo versículo que vamos a estudiar. Y en el versículo 2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Aquí vamos a terminar, porque nosotros sabemos que la novia de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Pero aquí está hablando que la novia ataviada para su esposo ahora es la nueva Jerusalén. Entonces, ¿tiene dos mujeres?
No.
Fuera en contra de la palabra, ¿verdad? Ahí es donde vamos a venir la próxima semana. ¿Okay? En el mismo canal, a la misma hora, para continuar nuestro estudio, porque esto se pone buenísimo, como pueden ver. Entonces hemos logrado ver la diferencia que existe con esta frase, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya no vamos a resumir que habla de un solo evento, ahora está hablando de dos eventos diferentes, así como habla el día del Señor de tres eventos diferentes. Puede ser utilizado para marcar, y recuérdense que el punto de vista del Antiguo Testamento es estos, los eventos culminantes o más importantes de la historia, como la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez, como la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos rastrear la historia a través del Antiguo Testamento, unir las piezas del rompecabezas para que la imagen de Cristo sea mostrada a nosotros. O sea, todo esto es para el cumplimiento del deseo de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de ver todo esto. Es por cortesía de Dios Todopoderoso. La mejor inversión que podemos hacer es venir y conocer al Señor. Nunca perdemos el tiempo conociendo al Todopoderoso. Jamás. Él nos va a bendecir. Él nos va a dar todo lo máximo y lo mejor. La gente está en el mundo buscando otras cosas, pensando que están adelantando, cuando lo más importante, que es el Dios Todopoderoso, a ese no le hacen caso, no tienen tiempo para el Señor, y ellos mismos se hacen daño. ¿Okay? Básicamente, siendo creyentes, siendo cristianos. Bueno, ahí culminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por la información que hemos recibido el día de hoy. Gracias por clarificar este asunto de el nuevo cielo y la nueva tierra, Señor amado. Para nosotros te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que a nosotros nos está permitiendo ver todo ese rompecabezas. Se está uniendo todas las piezas necesarias, pues, que culminan la historia humana y que comienzan, pues, al final del milenio, esa nueva creación en la cual nosotros vamos a tener un papel importantísimo de acuerdo a tu santa voluntad y de acuerdo a tus decretos y promesas. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.